Estamos en contacto con Natalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Natalie, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Volar.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes.
Comenzar por consultarte un poco lo que fue, bueno, estuviste como oradora en el acto del 1 de mayo, además el gobierno presentó también el resultado del informe sobre el diálogo social. Sobre esto en particular, ¿qué balance haces tú y hacen desde la central sindical sobre este documento?
En realidad el balance que se hizo a nivel general en la mesa representativa, bueno, es que no se llegó a los 3 puntos que llevábamos en su 100%, que son 3 puntos que no solamente los pusimos a ver en el plebiscito que llevamos adelante, sino que lo reafirmamos en el último Congreso Nacional de Trabajadores. Y bueno, la evaluación que hacemos es que bueno, hubo un avance en este proyecto que se va a presentar como proyecto de ley, pero que tenemos que también ser un contralor, porque este es un proyecto que se presenta ahora al Poder Legislativo y tenemos que ver qué es lo que queda de todo ese proyecto al final. Sí. Por esa misma razón, para el mes de junio se está justamente pensando en una movilización con el tema de seguridad social y obviamente lo que también transmitimos a todos los trabajadores en la mesa representativa es que vamos a seguir la lucha por todo lo que no se pudo lograr con lo que tiene que ver con esos 3 puntos.
En particular, tengo entendido que estas sugerencias que surgen, ¿no? O así nos lo planteaba, por ejemplo, Jimena Pardo, directora de BPS, en una entrevista que tuvimos el lunes pasado, pasan primero por el Poder Ejecutivo y eso después se transforma en un proyecto que después se presenta al Parlamento. ¿A ustedes les preocupa algo que se diluya, algo de las orientaciones que surgieron de este proyecto?
Y esperamos que en el Poder Ejecutivo no, porque durante todas las reuniones, durante todo el proceso, hubieron representantes directos del Poder Ejecutivo. Hay que ver, lo que más nos preocupa es el Poder Legislativo, donde muchos de los que tienen voz y voto no participaron de esto. Más allá de eso, bueno, si bien el documento, como te decía, presenta avances, hay iniciativas muy importantes, como era la eliminación del ahorro individual. Esto se traduce a la SAFAP, porque no es eliminar a la SAFAP por sí mismas, sino que eliminar el ahorro individual, que fue lo que impactó negativamente en las jubilaciones. Eliminar el lucro, porque creemos que bueno, los aportes tienen que quedar dentro de la seguridad social y no utilizarse para otro negocio. Entonces lo que de ahora en más nos toca es estar alerta a ver qué es lo que queda y cómo seguimos en esta lucha justamente por los puntos fundamentales que nosotros tenemos para nuestra seguridad social.
Ahí en particular no surge, por lo menos hablando de las repercusiones del Poder Ejecutivo, esta idea de la eliminación del ahorro individual, ¿no? Se habla de una gestión de esas cuentas y implicaría por ahí, o por lo menos lo que también salió el ministro de Economía, como intentar apaciguar la idea de una estatización de estas cuentas de la SAFAP. ¿Cómo queda eso entonces?
En realidad lo que se habla es de, bueno, que los ahorros individuales de los trabajadores sean manejados por un fideicomiso de carácter estatal. El tema es que nosotros de plano estamos en desacuerdo con el ahorro individual. Esta propuesta también la hizo Saldain en su momento, en el gobierno anterior, el de desacoplar los ahorros de los trabajadores y que sea a través de un órgano estatal. Cuando entregan las recomendaciones de la comisión de expertos al gobierno y el gobierno no lo llevó adelante. Entonces no es algo tampoco nuevo y tampoco lo vemos como la solución para tener una seguridad social que a lo que nosotros apuntamos es que sea 100% solidaria, sin fines de lucro y principalmente 100% con solidaridad intergeneracional, que es como funciona nuestra seguridad social desde que se inicia en todos los tiempos. Y más cuando, por un lado, decimos que hay un problema demográfico, que no nacen niños, que hay muchos jubilados. Si esos pocos aportes que podemos recaudar, incluso en vez de quedar en la seguridad social para cubrir todo el amplio espectro, pues la seguridad social no son solamente jubilaciones y pensiones, son los lentes que precisa el trabajador, es el subsidio por enfermedad, es la asignación familiar del niño, es la atención a las enfermedades raras, etcétera. si seguimos con lo poco que podemos recaudar, sacamos una parte y lo usamos para negocios que no tienen que ver con la seguridad social, seguramente dentro de unos años tengamos más problemas incluso para poder llevarla adelante. Por eso siempre vamos a estar en desacuerdo con este régimen de ahorro individual. Para nosotros, para que funcione la seguridad social y el cometido que tiene en el momento que se crea nuestra Constitución, es 100% solidaria intergeneracionalmente. O sea, que el que trabaja y aporta cura al que está enfermo, cura al niño, cura al pasivo, y así viceversa es como se van generando las pautas para que esto pueda funcionar.
Ahí, con respecto también a la seguridad social, vos mencionabas, recuerdo en tu oratoria en el 1 de mayo, la pérdida de varios puestos de trabajo. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo lo que se reivindica es que en el saldo total hubo creación de puestos de trabajo, ¿no? Que como que hay, está positivo ese saldo. ¿Cuál es la evaluación final entonces de esto?
Y lo que pasa es que la creación de nuevos puestos de trabajo, a veces hay que ver qué puestos de trabajo, qué duración tienen y qué salario tienen. Pues se pueden crear muchos puestos de trabajo que pueden durar, por ejemplo, como los jornales solidarios, por debajo de lo que es un salario mínimo y que dura un tiempo específico. Eso nos genera un contraste fuerte con la situación que se está viviendo de empresas que cierran. Hoy por hoy tenemos frigoríficos que tienen 200, 300 trabajadores en seguro de paro, con un futuro de cierre. Tenemos, por ejemplo, el lío con la planta de Portland de Paysandú, que pretende cerrar también y para seguir produciendo solamente minas y dejando unas cientos de familias sin su sustento y todo lo que se genera alrededor. Entonces, una cosa es la creación de empleos, ¿no? Que nadie asegura que esa creación de nuevos empleos sean con salarios que puedan sustentar realmente lo que necesitan los trabajadores, ni la durabilidad de esos mismos. Creo que no tiene que ver una cosa con otra.
Sobre esta puntual la planta de Portland de Paysandú, vos también cuestionabas al gobierno y al directorio de ANCAP por el planteo de cierre de la planta, ¿no? ¿Qué solución ven desde la central para esta situación?
Y en realidad la solución es la inversión estatal. Inversión para poder fomentar la industria también. Nosotros somos un país que no tiene casi industria nacional. Y lo poco que tenemos, si comenzamos a dejarlo, que lo puedan explotar privados, porque obviamente Paysandú tiene en sus bases, justamente porque se puede explotar ahí mismo los recursos. En el momento que deje el Estado de explotar ahí, seguramente lo van a hacer los privados. Entonces seguimos fomentando que los privados puedan tener este tipo de negocios, como se hizo hace 30 años cuando se crea una ley en la cual los privados también pueden generar y explotar el cemento, la roca, etcétera. Eso genera un impacto muy grande y es algo que viene arrastrándose durante años. Lo de la planta de Paysandú son malas gestiones de directorios que se han dado año tras año, falta de inversión, que termina en esto de que, bueno, juntemos toda la producción en un solo lugar para ahorrar gastos y para generar más producción. Pero en el medio de todo esto, que son solamente números, que se ven solo como números, quedan cientos de familias, los comercios alrededor, la educación, todo lo que se genera en un departamento, más del interior, alrededor de una planta que le genera trabajo a más de 800 personas.
Uh-huh. Y después quería cerrar, Natalie, con... Hay dos cosas que me interesaba preguntarte. Por un lado, veía una nota tuya en la Diaria Radio donde cuestionabas las exenciones a ciertas empresas, pensando, entiendo un poco en poder financiar algunos aspectos de la seguridad social. ¿Qué exenciones en particulares ven como problemáticas?
En realidad las que vemos como problemáticas son las que no tienen contralor. El problema de las exoneraciones, nosotros no estamos en desacuerdo con las exoneraciones que puedan generar empleo. El tema luego tiene que haber un contralor de que realmente esos puestos de empleo se mantengan, de que se respeten los laudos, de que se respeten los derechos de negociación colectiva. Y eso no está pasando. Y no pasa en la mayoría de las empresas. Para ponerte un ejemplo bien claro, cuando estábamos en el peor momento del conflicto de la pesca, ¿sí?, donde los patrones de las cámaras pesqueras no se presentaban a las reuniones en el Ministerio de Trabajo y rechazaban todas las iniciativas para que se pudiera abordar nuevamente el empleo, en el medio de ese conflicto, donde los trabajadores no estaban trabajando, las empresas no se presentaban, se les renovaron los permisos, se les renovaban los subsidios a lo que es la jubilación bonificada, se le renovaron los subsidios que tienen que ver con los consumos de los servicios eléctricos, etcétera, que también los tienen subsidiados. Entonces, no puede pasar que una empresa se esté negando al Estado, porque el Ministerio de Trabajo es el Estado, a concurrir a tratar de solucionar una situación y que a la vez yo le vuelvo a dar o le vuelvo a generar beneficios cuando no están trabajando, cuando tenían los barcos guardados. Y eso es un ejemplo clarísimo. Otro ejemplo es la empresa Mario Group, que era una tabacalera en Florida, que estuvo 10 años en zona franca con todo tipo de exoneraciones. En un momento comienza un litigio laboral por el tema de la falta de pago de salario, etcétera. En el medio de eso la empresa desaparece totalmente, que incluso hasta la gerenta se tuvo que autopercibir despedida. Entonces, eso tiene que tener un contralor. Si yo te doy como los frigoríficos, por ejemplo, te doy el frigorífico nacional, el establecimiento, todo para que puedas explotar, te subsidio los aportes, etcétera, y estas empresas viven usando el subsidio de desempleo como parte de represión a cambio de que los trabajadores terminen laudando hasta cobrar menos el salario laudado. Entonces, eso tiene que tener un contralor. Las exoneraciones se tienen que cortar cuando la empresa incumple y eso tiene que ser parte de un cambio en el modo del otorgamiento. Si nosotros al otorgar exoneraciones pusiéramos algún tipo de contrato donde justamente la empresa tenga que mantener cierta cantidad de puestos de empleo respetando los laudos, respetando el Estado, si no pierde esos subsidios, cambiaría la realidad de cómo se están manejando todas estas empresas.
¿Pero ahí de quién dependería ese contralor? ¿O hay que crear una institucionalidad?
Ese contralor puede ser perfectamente del Ministerio de Trabajo o del gobierno que genera las exoneraciones, del Instituto de Seguridad Social.
Y después, para cerrar, Natalí, no quería dejar pasar un pasaje también de tu oratoria en el que hablabas de el fallecimiento de una trabajadora cubana y hacías en particular un señalamiento de la cobertura mediática sobre ese caso. Quería preguntarte si tenés alguna crítica o cómo ves vos la cobertura periodística sobre accidentes laborales y muertes en el trabajo.
En realidad, en este caso, no fue un tema de los medios, sino un tema de la empresa, que silenció el fallecimiento. Algún medio que se enteró, incluso, relata lo difícil que fue conseguir el nombre. Para mí también fue muy difícil conseguir el nombre de la trabajadora. Fue algo que se quiso tapar. O sea, lo que hizo la empresa, en el momento, la trabajadora no muere en sí por el accidente, sino muere por todas las negligencias que hubieron después. Estuvo 2 horas, para los que no saben, bueno, la trabajadora le quedó el brazo trancado, comido por esa máquina mientras estaba limpiando. Los únicos que la asistieron fueron los empleados, los compañeros de ella, que alguno hasta se descomponía, se desmayaba, tratando de abrir porque no llegó bomberos, no llegó una ambulancia, la máquina la desarmaron como pudieron los compañeros. En todo ese tiempo, que fueron casi 2 horas, es donde se produce este desenlace del fallecimiento por la cantidad de sangre que pierde la trabajadora. Y aquí hay un montón de negligencias. Primero, que no haya una capacitación hacia los trabajadores que trabajan con esas máquinas para que no suceda esto, y además a sus compañeros de asistencia, de cómo asistirla en este momento como para que esto no suceda. También hay negligencia de la empresa de no llamar inmediatamente, porque los bomberos no pueden haber demorado 2 horas por sí mismos, tienen que haber sido llamados tarde, igual que la ambulancia. La trabajadora muere en camino al hospital en un patrullero, ni siquiera en la ambulancia. Luego de eso, no se le emite ningún tipo de comunicado a los trabajadores de lo que sucedió. Los trabajadores al otro día ese día se habían retirado antes porque no había producción y la empresa pide para faenar 24.000 pollos más al otro día de mañana. Una locura. Cuando los trabajadores empiezan a ingresar, recién ahí se enteran por comentarios de otros trabajadores lo que había pasado. Se trató de silenciar desde la empresa la situación porque hubo 1.000 negligencias atrás de esta muerte que podría haber sido solamente un accidente.
Entonces el comentario pasaba por la dificultad en el acceso a la información y no tanto por la cobertura mediática en sí.
No, porque es lo que te decía, incluso... Claro. un medio de prensa que saca una nota muestra la misma dificultad que tuvimos nosotros, uh-huh, de poder acceder a los datos, de qué pasó, de cómo. Un silencio total desde la empresa que generó que esto no fuera publicitado, que la población no se enteraron ni siquiera sus compañeros.
Uh-huh. Natalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales de PINCENET y vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Bueno, gracias a ustedes.